Quisiera que me acompañe esta mañana a que leamos juntos el capítulo 1, del verso 1 al 14, del libro de los Colosenses, que es la lectura en la que hemos venido ejercitándonos toda esta semana a través del material de Cristo es suficiente. Y el tema del que vamos a hablar en esta mañana es los frutos del Evangelio. Si usted lo tiene por ahí, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Colosenses 1, del 1 al 14. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor y agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te pedimos que en esta mañana tu nombre sea glorificado a través de la predicación de tu buena palabra de verdad. Te pedimos, Señor, que no sean mis palabras, sino que sea tu palabra la que quede grabada, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, bendito que sea como la buena semilla que plantó el sembrador. Y que cada una de estas palabras, Señor, pueda dar fruto a su tiempo, conforme a tu plan y tu propósito, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. El libro de los Colosenses es un libro con el que nos podemos familiarizar casi de inmediato, porque tiene mucha trascendencia y mucha importancia para nosotros como iglesia. La situación que estaban viviendo los colosenses, no es una situación que sea ajena a la iglesia de hoy en día. Es muy acorde con la realidad que muchos vivimos en nuestros países latinoamericanos, donde ha predominado el cristianismo cultural por encima del cristianismo bíblico. Y al ser cultural significa que está coludido por un montón de prácticas idólatras, espiritistas y esotéricas, como las que se están infiltrando en la iglesia de los Colosenses. Y esta ideología diabólica, maligna y destructiva estaba socavando las bases del Evangelio que estaba siendo predicado en esta región de Frigia. porque estaba exponiendo principalmente, en primer lugar, que Dios era bueno, pero su creación no. Eso es un error, porque de mano de Dios no sale nada malo. Dios es bueno, y él vio que su creación era buena. Entonces la creación es buena, porque viene de parte de Dios. Toda dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Estaban predicando también que Cristo era una emanación del Padre. Al ser una emanación del Padre, esto significa que ponen en tela de juicio la divinidad de Cristo, porque Cristo viene a ser menor que el Padre. Nuevamente, esto era lo que se estaba predicando como filosofía gnóstica de aquel tiempo. Entonces cuestionaban la deidad y la supremacía de Cristo. Otra cosa que exponían era que era necesario un conocimiento místico adicional al conocimiento del Evangelio y la salvación de Dios para poder ser salvo. Asimismo, también involucraban mucho ritualismo y muchas prácticas judías como un medio para la purificación espiritual. Entonces, volvían al Evangelio de las obras. Nuestra salvación dependía de todas esas obras ritualistas y prácticas judías tradicionales que contradicen la predicación de que la salvación es por fe, porque es una dádiva de parte de Dios. Y finalmente promovía el culto a los ángeles. Todo este compendio de enseñanzas estaban minando las bases del Evangelio y de la palabra de verdad. Más adelante, esta filosofía llegó a conocerse como gnosticismo. Y hasta el día de hoy, muchos enunciados de lo que predica esta filosofía todavía se siguen predicando en la iglesia evangélica moderna, principalmente aquellas congregaciones de corte carismático. La iglesia de Colosas, fundada por Epafras, un discípulo de Pablo, comienza a experimentar un crecimiento real en Dios producto de que el Evangelio está creciendo en sus vidas, tal como lo está haciendo en nuestra iglesia. Y como resultado, crece en la localidad en la que ellos se encuentran, y todo esto gracias a la fiel predicación del siervo de Pablo, Epafras. Y note por favor que aún Pablo no había llegado a Colosas y ya el Evangelio estaba presentando frutos. Ya el Evangelio estaba creciendo en la región, que es toda esta región de Frigia, a grado tal de que es necesario que Pablo mande esta carta no solamente a la iglesia de Colosas, sino que a la iglesia de Laodicea, para que fuera una misiva que circulara entre todas las iglesias de la región. Y lo que me llama la atención es que Pablo todavía no ha llegado a predicar ahí, sino que todo esto a través de la predicación de Epafras. ¿Se imagina usted, ya cuando Pablo llegara, cómo podría haberse potenciado o exponenciado el crecimiento del Evangelio en la vida de los hermanos de Colosas y en la localidad? Sin embargo, así como crece el Evangelio, así como están ellos creciendo en Dios, asimismo crecen las amenazas del enemigo tratando de destruir lo que Dios ha establecido en aquel lugar. Están tratando de destruir la iglesia verdadera que se está formando con la base sólida del Evangelio. La iglesia que estaba llamada a ser columna y baluarte de la verdad, según 1 Timoteo 3:15. Ante esta amenaza, Epafras se ve en la obligación de ir a donde Pablo y preguntarle: Pablo, ¿cómo podemos contrarrestar esta ideología maligna que está socavando las bases del Evangelio en Colosas? Entonces Pablo en ese momento decide enviar esta misiva a Colosas y Laodicea, enviando como emisario a Tíquico junto con el hermano Onésimo, que era un ex esclavo de la casa del hermano Filemón, que era un miembro de la iglesia de Colosas. Como que si no tuviera suficiente drama ya la historia, y ahora se involucra Onésimo y Pablo manda las instrucciones a la iglesia de Colosas de que lo reciban como un hermano en Cristo, no como un ex esclavo que tiene una deuda que pagar con el hermano Filemón. Entonces, mientras circulaba esta misiva, Epafras se iba a quedar junto con Pablo para ser discipulado y ser instruido en cómo abordar esta problemática un poco más, ¿verdad? Pero es interesante, hermanos, que cuando comenzamos a leer este libro, comienza con una paradoja muy interesante. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una figura de pensamiento que consiste en emplear dos expresiones que aparentemente se contradicen entre ellas. ¿Qué significa esto? Que Pablo está hablando, gracia y paz sea a vosotros. Y lo irónico de ese caso es que Pablo está en la cárcel. ¿Cómo puede Pablo hablar de gracia y paz si está en la cárcel? Esta es la hermosa paradoja que nosotros nos encontramos aquí en la apertura de esta carta a los Colosenses. Se lo lee ahí, Colosenses 1:2, a los santos fieles, hermanos en Cristo, que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo lo escribe estando en la cárcel. Sus palabras tendrían que ser de desesperación y de angustia. ¿Se imagina usted cómo escribiría usted si usted estuviera encarcelado en el pozo o en la tolva o en Támara o donde usted quiera ponerse? ¿Escribiría usted de la misma manera? ¿Escribiría usted con la misma paz? ¿O serían sus palabras de angustia y desesperación? ¡Sáquenme de acá! ¿Cómo escribiríamos? ¿Cómo nos dirigiríamos a los santos de la iglesia? Pablo mantiene su firmeza y su seguridad. Y es inevitable hacerse la pregunta, ¿en qué radica esta firmeza y esta seguridad del apóstol Pablo? Pues yo le puedo decir que radica en que Pablo ha decidido confiar objetivamente en las promesas de Dios para su salvación más que en las promesas que le ofrecen este mundo. Y esto lo motiva a permanecer gozoso y en paz comenzando esta salutación, aún en medio de cualquier tribulación que Pablo pudiera pasar. Su fe puesta en las promesas de Dios por encima de sus circunstancias es lo que hacía Pablo, mantener la paz y mantener el gozo. De manera que, no importando las circunstancias en las que podamos estar, debemos permanecer inamovibles a la esperanza futura de la salvación que Dios ha depositado en nosotros. ¿Y cómo tenemos esta esperanza nosotros? Pues al leer más adelante nos vamos dando cuenta que todo esto que habita en el corazón de Pablo y que es un testimonio a la iglesia de Colosas es producto del fruto que el Evangelio está teniendo en su vida. Si continuamos leyendo, hermanos, en el verso 4 en adelante, podemos encontrar que hay por lo menos 4 frutos visibles, públicos, del Evangelio que se producen en nuestras vidas cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en las promesas de Dios, en la objetividad de sus promesas, en la veracidad de su palabra. Hay 4 frutos que tienen que ser visibles a los hermanos cuando nosotros permanecemos en la palabra y la palabra permanece en nosotros. El primero lo encontramos en el versículo 4. Colosenses 1:4. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. El primer fruto visible de que el Evangelio permanece en nosotros es el amor por los santos. Los colosenses eran personas de fe y de amor. Y esta fe y amor se han vuelto públicos. De la misma manera que nos manifiesta el Señor en Mateo 5:16. ¿Por qué? Porque el amor no es privado. El amor no es secreto tampoco. Yo miro a los muchachos que ya están así como que en la recta para casarse. Y los miro y se les mira que no pueden ocultar el amor, ¿verdad? Se quedan viendo así los dos y con ganas de abrazarse y de estar juntos y nunca apartarse. Yo digo, a ver si la sigue viendo así después de 10 años de matrimonio. Hermanos, el amor no se puede ocultar. El amor no es privado y no es secreto. Yo todavía sigo viendo a mi esposa de esa manera. Entonces, ejemplo os he dado, decía el pastor Daniel, ¿verdad? El amor involucra a otras personas. Y si el Evangelio permanece en nosotros, el primer fruto visible en nosotros es el amor hacia otros hermanos. Si nosotros vemos una persona que dice que ha confiado su salvación a Cristo, pero no es amorosa con los santos de la iglesia, es porque quizás su vida está llena de otro contenido, totalmente ajeno al mensaje de verdad y a la palabra de Dios. Y lo que sucede, hermano, es que como cristianos, llenamos nuestra vida de un montón de contenido que va formando nuestras ideas, que va formando nuestras afecciones y no nos lleva hacia el fruto de justicia que Dios demanda de nosotros, el fruto de justicia que el Evangelio puede producir en nosotros. Y ahí lo miro yo, hermano, no de una manera particular, sino que casi en toda la población es un producto, es un fruto de nuestra sociedad, denominada la sociedad de la información. Están compartiendo memes a cada rato, ¿verdad? Y lo que llenan su vida, el contenido que impera en su conocimiento, son los memes que se comparten en las redes sociales, y ahí están haciendo proliferar esas cosas. Lo miro a cada rato, ¿verdad? Me critican y, por ejemplo, dice uno, me critican y a mí me vale porque soy mejor que vos. O sea, en general, casi siempre esos son los comentarios que vienen de esos memes. Y entonces estamos llenando nuestra vida de esos pensamientos humanistas, de esos pensamientos negativos que nos hacen crear en nosotros una falsa expectativa y una falsa manera de cómo dirigirnos a los demás hermanos, cuando deberíamos estarnos ejercitando en la escritura bíblica, llenando nuestra vida de lo que dice la Escritura para poder amar a otros con el perfecto amor del Padre. Si llenamos nuestra vida de ese contenido negativo, sí, es cierto, dicen un montón de cosas que a veces describen nuestra situación, ¿verdad? Y ahí estamos publicando, aunque me ames de frente, pero me critiques por atrás o me pongas el puñal por atrás, ¿verdad? A mí no me importa porque yo soy mejor que vos. Son unos mensajes bien soberbios y altaneros que no nos llevan en nada hacia la humildad que debemos de modelar para los demás creyentes. Entonces, ¿de qué estamos llenando nuestra vida? ¿La estamos llenando de memes? ¿Estamos dejando que el contenido de las redes sociales forme nuestra opinión y forme nuestro carácter y forme nuestro testimonio como creyentes? Y eso no puede ser. Un cristiano tiene que ser lleno de la palabra de verdad, lleno de la palabra de justicia, para que sus frutos sean los frutos de justicia que Dios demanda de esa persona. Pero mientras nosotros no permanezcamos en la palabra, no podemos llevar frutos de justicia. El amor no puede ser un fruto en nuestra vida si nosotros no llenamos nuestro corazón del contenido del amor perfecto del Padre expresado en la palabra de Dios. ¿Dice usted amén? Y así es. ¿Qué es lo que llena nuestro corazón? ¿Qué es? ¿Cuál es el contenido con el que estamos alimentando nuestra vida? Si lo alimentamos de otra cosa ajena a la palabra de Dios, siempre vamos a andar amargados, ofuscados, con afán, con un montón de situaciones que son ajenas a la vida cristiana. Y no le estoy diciendo que significa que no va a tener problemas ya. Sí va a tener problemas, va a seguir teniendo los mismos problemas, va a seguir teniendo las mismas llamadas de la gente de alcance, del gallo más gallo, de este, del otro. Va a seguir teniendo los mismos problemas. La diferencia es que su actitud va a ser diferente, su actitud va a ser una actitud espiritual y va a poder actuar con madurez y va a poder actuar con el amor que Dios espera de usted hacia sus otros hermanos. No va a venir aquí a la iglesia a sacarse la frustración, porque ha estado permaneciendo en la palabra de Dios. ¿Dice usted amén a eso? El primer fruto visible del Evangelio en nuestras vidas es el amor de Dios. El segundo lo encontramos en la primera parte del versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. La esperanza que está guardada en los cielos. Vivimos, hermanos, como que si no somos de esta tierra. Vivimos porque aguardamos la esperanza de Dios que está reservada para nosotros, delante de nosotros. Esa es la esperanza de redención del cristiano. Y la palabra esperanza aquí no se refiere específicamente al contenido en sí de la esperanza. Es decir, no al sentimiento de esperanza que hay en nuestro corazón, sino que a la esperanza de aquello que está puesto delante de nosotros. Es la experiencia real en nuestro corazón acerca de la esperanza que Dios ha puesto en nosotros. Esta esperanza en lo que Dios tiene para nosotros más adelante es lo que nos da libertad en el presente, es lo que nos da confianza, es lo que nos da a nosotros esa actitud para poder mantenernos gozosos aún en medio de las tribulaciones. A Pablo no le importaba que lo abofetearan, que lo latigaran. Dijo, no sé cuántas veces he sido latigado, 40 menos un latigazos. He estado en alta mar, en peligros. Le ha pasado de todo. Y aún así el hombre permanece gozoso. ¿Por qué? Porque él no está viendo sus circunstancias. La esperanza no está en el gobierno. La esperanza no está en que el banco le dé el préstamo. La esperanza no está en que le den un aumento en su trabajo. La esperanza no está en que usted termine la universidad, en que saque otra carrera. Puede sacar todas las carreras que quiera y eso no lo va a hacer feliz, no va a cambiar su situación nunca. Porque su esperanza no está en las cosas de esta tierra. Su esperanza está en las cosas de arriba. Como Pablo, si su esperanza está en las cosas de arriba, no importa, hermano, que aquí se lo lleve Harvey, que pase lo que pase, su gozo va a estar allá arriba y no hay nada que este mundo le pueda ofrecer que pueda compararse con ese gozo. Entonces, ¿por qué andamos vencidos por las cosas del mundo? ¿Por qué andamos cabizbajos? ¿Por qué nos debilitan y por qué nos traen al suelo y por qué derriban nuestra fe? ¿Por qué somos cristianos débiles que nos dejamos llevar a la primera de cambios, a la primera de pruebas, a la primera de problemas? Porque no permanecemos en la palabra y porque nuestra esperanza está puesta en las circunstancias y en lo que nosotros podemos hacer, en mi capacidad para resolver los problemas, en mi capacidad para proveer, en mi astucia para resolver la situación en un momento. Y eso no va a cambiar ninguna situación. La única manera en que nuestra situación actual va a cambiar es que nuestra esperanza esté puesta en los cielos. Y no va a cambiar de la manera que usted espera que cambie. No le va a caer un cofre de billete. No se va a encontrar un fajo de 500. Lo que va a cambiar es la actitud de su corazón. Para no desear las cosas de este mundo. Para desear las cosas que vienen de arriba. Y para ver que lo más importante y lo prioritario en su vida es su crecimiento espiritual, es su madurez espiritual, y que las pruebas solamente Dios las permite para probar qué tanto usted cree en Dios y cómo guarda sus mandamientos y su ley. Y hasta que usted no entienda eso, nada, absolutamente nada en su vida va a cambiar. Así tenga un mejor trabajo, así tenga una mejor profesión, así se gane la lotería, así pase todo lo que pase. Si su esperanza no está puesta en las cosas de arriba y su mente guardada en la palabra, nada en su vida va a cambiar. Nada. Tenemos que permanecer en la palabra y tenemos que tener nuestra esperanza puesta en las cosas de arriba. Esos son los frutos visibles del Evangelio. El tercer fruto visible lo encontramos en la segunda parte del 5 y en el versículo 6. Causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿Y qué dice? Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Lo que Pablo les está diciendo a los colosenses es que el día que oísteis la palabra verdadera y creísteis de verdad, desde ese día comenzó a haber un cambio en tu vida. Comenzaste a crecer espiritualmente y comenzaste a llevar fruto. Le hago una pregunta muy esencial esta mañana. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia? ¿Cuánto has crecido desde el tiempo en que viniste hasta ahora? Si tu respuesta es nada, hermano, entonces lo que yo puedo ver aquí en la Escritura es que entonces no has creído de verdad en la palabra. Porque lo que sucede cuando creemos en la palabra de verdad y conocemos, es una experiencia objetiva, quiere decir que usted la vio y la conoció y está de acuerdo y sabe cómo es, conoció la gracia de Dios, entonces necesariamente el fruto de haber conocido en verdad la palabra y experimentado la gracia de Dios, por una experiencia personal, no el testimonio de un tercero, el fruto o el resultado de eso es, ¿cuál? ¿Aló? Fruto y crecimiento. Fruto y crecimiento. ¿Está llevando fruto usted? ¿Está creciendo en su relación con Dios? ¿Cuál es el fruto de un cristiano? Otro cristiano. ¿Cómo sabemos que estamos creciendo? Por cómo estamos venciendo el pecado en nuestra vida. Y no estoy hablando solamente de los pecados que no son visibles, sino que aquellos pecados que usted sabe en la intimidad de su vida, que aún tiene ahí guardados. Eso los ha podido vencer. Porque así es como uno mide que uno va creciendo espiritualmente. Porque está venciendo esos pecados que aún están ocultos, los que nadie mira. Porque es fácil criticar al hermano que se está echando una cerveza, o que se está echando un cigarro, o que está con otra mujer. Pero es difícil ver al hermano que siente envidia de ver prosperar a otro. Y ese es un pecado que tiene mayores implicaciones que los pecados visibles, porque aquel se quita dejando de hacerlo, pero estos otros están arraigados en el corazón y es un trabajo espiritual más fuerte que tenemos que hacer. Hermano, ¿estás venciendo ese pecado en tu vida? Si lo estás venciendo, entonces tiene que ser evidente el crecimiento en tu vida. Yo le he dicho acá, necesitamos gente involucrada en el servicio, necesitamos gente involucrada en la formación, necesitamos gente involucrada en muchas áreas de la iglesia. ¿Y qué es lo que impide muchas veces que la gente se involucre más? ¿Qué es lo que impide que la gente comparta el evangelio con otros? ¿Qué es lo que impide que la gente invite a las personas a la iglesia? Muchas veces, no estoy diciendo que siempre, pero muchas veces, es porque todavía estamos batallando con pecado escondido en nuestra vida. Porque todavía no hemos entregado a Dios esas áreas difíciles de nuestra vida que solamente nosotros conocemos. Que el pastor no puede ver, que el domingo acá está bien bonito y todo azul. Crecemos por cómo vencemos el pecado en nuestra vida. Y fructificamos producto del crecimiento del Evangelio en nuestra vida, en nuestra iglesia local y en nuestra localidad. Entonces, un cristiano que no lleva fruto es un cristiano que no permanece en la palabra y en la oración, que no está mortificando las obras de su carne, que no está venciendo el pecado en su vida. Y, hermano, yo no estoy aquí para juzgarte en esta mañana, porque yo peco igual a ti, y porque no te puedo acusar solo porque pecas de una manera diferente a la que yo peco. Estoy aquí esta mañana para decirte que necesitamos despojarnos del pecado y necesitamos avanzar en nuestra madurez con Dios y en nuestro crecimiento espiritual. Y no vamos a lograr hacer eso que demanda Dios de nosotros, porque sí lo demanda Dios de nosotros, pero no vamos a lograr hacerlo si no permanecemos en la palabra, si no permanecemos en la oración y si no estamos comprometidos, involucrados con la obra de Dios. Te den la profecía que te den, no lo vas a lograr, porque uno crece solamente por permanecer en la palabra. Uno no crece porque te manden el código de activación ni la recarga profética. Uno crece por guardar la palabra y por crecer en la palabra de Dios y por permanecer en oración. ¿Dice usted amén a eso? Es el tercer, la tercera evidencia del Evangelio en nuestra vida. Es el fruto del Evangelio en nuestra vida. Ahora el cuarto lo encontramos en el versículo 8. Dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amor en el Espíritu. Subraya esa palabra, en el Espíritu. El amor de los colosenses era un amor que estaba en el Espíritu. Esto se refiere a la experiencia de estar en unidad con el Espíritu Santo. Y este amor que ellos expresaban hacia Pablo y a los santos no es un amor que es natural del corazón humano. Es un amor que sucede únicamente en el Espíritu, por la obra del Espíritu en nuestra vida. Y por esta razón es que Pablo le agradece por este amor a Dios. Si hubiera sido un invento de los colosenses, entonces Pablo seguramente hubiera empezado su carta agradeciendo a los colosenses por el amor que ellos tienen hacia él y hacia los santos de la iglesia. Pero como la fe y el amor son una obra del Espíritu, ¿dice usted amén a eso? La fe y el amor son una obra del Espíritu, entonces por eso Pablo le agradece a Dios. Porque esa es la obra que está haciendo en la iglesia de los colosenses. Los colosenses han permanecido en la palabra, han permanecido en la oración, tienen puesta su esperanza en las cosas de arriba, llevan fruto y crecen, y entonces experimentan un amor que es en el Espíritu. Un amor que es en el Espíritu. ¿Cuál es la diferencia, hermano, entre el amor en el Espíritu y el amor así común? Bueno, que uno no espera nada a cambio y el otro se da a sí mismo sin esperar nada a cambio y en sacrificio por los demás. El amor perfecto es el que Cristo manifestó por nosotros, que se dio a sí mismo en su totalidad sin esperar nada a cambio y buscando nuestro beneficio antes que el de Él. Y ese beneficio es la salvación. El perfecto amor no espera nada de los demás, sino que se da generosamente y desmedidamente. Los colosenses no venían a la iglesia pensando, a ver quién me va a prestar pisto hoy, a ver a qué hermano puedo bajar, a ver quién me puede conectar ahí arriba con aquella compañía, a ver qué me rebusco ahí en la iglesia. No, los colosenses amaban, porque amaban en fe y amor, y esta era una obra no de ellos, sino que era una obra del Espíritu. Entonces, basándonos en esta experiencia, hermanos, ¿qué necesitamos hacer nosotros para poder dar estos tres frutos del Evangelio en nuestra vida? Por lo menos tres cosas. me dice este texto que nosotros tenemos que hacer. Y la primera está en el verso 5. La segunda parte, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, si queremos llevar esos frutos del Evangelio en nuestra vida, es prestar atención al Evangelio. Prestar atención al Evangelio. No solamente venir acá el domingo y escuchar al pastor o al predicador repetir como perico, es retener esta palabra de verdad. No ser oidores olvidadizos, sino que atesorar en nuestros corazones esta palabra, y que lo que no entendemos ahora, esperemos entenderlo después. Tenemos que atesorar estas palabras en nuestro corazón. La segunda cosa que tenemos que hacer es como lo dice este versículo 8. Estar en el Espíritu. Estar en el Espíritu es muy importante. Si el fruto del Evangelio es la unidad en el Espíritu, entonces nosotros necesitamos permanecer en el Evangelio para que éste sea real en nuestras vidas. Hermanos, ¿qué sucede cuando nosotros abrimos nuestras Biblias y leemos? ¿Qué sucede en nuestra vida? El Evangelio debería llevarnos hacia una confrontación de las cosas que estamos haciendo mal. El Evangelio debería de conmocionarnos. Pero si es como aquel hermano que solo lo lee a las 3 de la mañana porque lo único que le da sueño es leer la palabra, hermanos, no estamos en nada. No estamos en nada. Tenemos que abrir esta Biblia y tenemos que lograr que sus palabras sean como dice Primera de Tesalonicenses 1:5. Acompáñeme a Primera de Tesalonicenses 1:5 para que lo lea usted. Tenemos que leer de una manera que estemos en el Espíritu, que el Espíritu Santo haga la obra de nosotros al permanecer nosotros en esta palabra. Hermanos, lo que debería de suceder cuando nosotros leemos este libro es lo que dice esta experiencia de Primera Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor y de vosotros. El Evangelio no solamente tiene que venir a nosotros en verdad, sino que tiene que venir en poder. Tenemos que experimentar ese poder para transformar nuestras vidas. Olvídese de poder para hacer milagros, poder para guerrear, para desatar guerra espiritual. Hermanos, si todavía batallamos con la carne, si todavía batallamos con las cosas que vemos, ¿cómo nos vamos a poner a batallar con las cosas que no podemos ver? Necesitamos el poder del Evangelio, no para andar de curanderos ambulantes, no para andar de magos por ahí, haciendo señales y prodigios. Necesitamos el poder del Evangelio para poder cambiar nuestra vida, para poder cambiar nuestra propia pecaminosidad y para poder avanzar en madurez. Necesitamos el poder del Espíritu. Y lo que sucede cuando experimentamos el Evangelio en unidad con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, es que el Espíritu graba estas palabras en nuestros corazones de tal manera que en medio de las tribulaciones nosotros podemos permanecer gozosos de estar en unidad con Él, y llegamos de esa manera a ser imitadores de Cristo. Y lo que yo le estoy diciendo no es algo que me lo estoy inventando. Siga leyendo ahí en el versículo 6 y se va a dar cuenta. Mire lo que dice: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, lo que solo el Espíritu Santo puede hacer, es que en medio de las tribulaciones, en medio de las tristezas, en medio de las pérdidas, en medio de las fatalidades, en medio de las crisis, podemos recibir su palabra gozosamente. Eso es algo que el mundo no entiende, que al mundo no le cabe. ¿Cómo puede estar este tan feliz se acaba de pasar por esta fatalidad, se acaba de pasar por esta crisis. Mi amigo, la única manera en que podemos recibir las palabras con gozo en medio de una tribulación es por el poder del Espíritu Santo. Y es en medio de esa prueba, es en medio de esa dificultad que nosotros aprendemos a ser imitadores de Cristo. Y si nosotros aprendimos de la prueba a ser imitadores de Cristo, entonces nosotros estamos creciendo, nosotros estamos madurando. Pero si tú estás esperando que en medio de la prueba lo que puedas recibir es tu milagro y que puedas multiplicar tus ganancias, que puedas pagar tus deudas, que puedas ser sano, que puedas tener éxito, que el negocio pueda prosperar, no has aprendido absolutamente nada de la tribulación y el poder del Espíritu Santo no está en tu vida, porque eso no es lo que nos enseña la Escritura. La Escritura lo que nos está enseñando es que en medio de la tribulación podemos tener gozo de la palabra de Dios. Y el poder de su Espíritu Santo nos ayuda a actuar como Cristo, aunque sintamos una cosa totalmente diferente. Porque somos carne y somos pecadores y vamos a reaccionar ante los estímulos de la carne toda la vida. Pero el poder del Espíritu Santo nos garantiza que lleguemos a ser como Cristo y que podamos poner muerte a los pecados de nuestra carne. ¿Dice usted amén? Hermanos, la palabra tiene que impregnarse en nosotros de tal manera que nosotros podamos decir como los discípulos del camino de Emaús, Lucas 24:32. No ardía en nuestros corazones, en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Hermanos, este tiene que ser nuestro sentir. Esta tiene que ser nuestra experiencia con la palabra de Dios. Tiene que arder en nuestros corazones cuando el Señor habla a nuestras vidas en medio del camino y nos abre las Escrituras. ¿Por qué muchas veces no sentimos esto con la palabra? Hermano, porque usted no se acerca a la palabra con la reverencia adecuada. Tiene que orar, tiene que permitir que el Espíritu Santo lo guíe mientras lea. Su experiencia tiene que ser reverente, tiene que ser sublime, tiene que ser en humildad. No está leyendo un tomo de la Enciclopedia Británica. No es un manual de instrucciones tampoco, como dicen algunas camisetas. La Biblia es mi manual de instrucciones. No, es la palabra de Dios. Es el mensaje de Dios de vida y de verdad. Aquí está lo único que usted necesita saber para su vida, para crecer, para ser salvo, para llegar al cielo y para reinar en una eternidad con Cristo. ¿Usted cree que usted puede agarrar este libro como que si fuera la Enciclopedia Británica? Necesitamos acercarnos a él con humildad y con reverencia y pedir que el Espíritu Santo obre en nosotros cada vez que leemos su palabra. Solo así vamos a transformar nuestras vidas. Solo así el Evangelio va a crecer en nosotros, va a crecer en nuestra iglesia y va a crecer en nuestra localidad. Debemos orar para que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y alumbre nuestro entendimiento. Salmo 119:18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Efesios 1:8 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto y más tiene que ser la palabra para nosotros. Si esto no sucede, la palabra entonces no está en el centro de nuestras afecciones más profundas. Hay algo más que nos impide a nosotros encontrar ese gozo cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras. Y ese algo más no es otra cosa que los ídolos de nuestro corazón. todas las cosas que ocupan el lugar de Dios antes que su palabra. Y muchas veces tienen forma de pasatiempo, actividades de ocio, posesiones materiales, nuestros hijos, nuestros familiares y aún yo mismo y mi satisfacción personal antes que el gozo y la esperanza puesto en lo eterno. Si es tu caso, hermano, si es tu caso que cuando te acercas a la Escritura no sientes este gozo, no arde tu corazón, necesitas regresar al Evangelio y escuchar bien la palabra de verdad, buscar esta unidad en el Espíritu. Y la tercera cosa que necesitas hacer es fijar tu corazón en la esperanza que está guardada para ti en los cielos. Fijar tu esperanza está guardada para ti en los cielos. Al escuchar la palabra de Dios, al depender de Él sobrenaturalmente, debemos de manera consciente trasladar nuestro afecto fuera de las cosas de este mundo y pasarlas a la esperanza que está guardada para nosotros en los cielos. Y de esto habla Filipenses 2, del 12 al 13, cuando nos dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No está hablando de que la salvación se pierde. Está hablando de que nos ocupemos de alimentar ese sentimiento que nos conduce hacia quitar nuestras afecciones de las promesas de este mundo y ponerlas en la esperanza del mundo por venir. La atención directa de nuestra mente a esas promesas de la palabra de Dios, la búsqueda en humildad y reverencia del Espíritu Santo para ver la maravilla de lo que realmente está ahí guardado en el texto, traerá como resultado una vida digna de Dios. La vida que estamos llamados a vivir todos nosotros. La vida que pone a Dios primero antes que todas las cosas. ¿Y cómo es esa vida, hermano? Bueno, ahí la detalla Pablo minuciosamente. Si usted es de los que necesita un manual de procedimientos o una descripción del puesto, la vida digna del Señor se trata de lo que dice Colosenses 1 del 10 en adelante. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermano, esta es la vida que describe esta oración, la vida que usted y yo vivimos entre semana, o solamente la vida que proyectamos sentados aquí en la iglesia el domingo. ¿Aló? ¿Qué significa que viva yo agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios? Bueno, significa que estoy siendo fortalecido con todo el poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Que en medio de las tribulaciones yo tengo el gozo de la palabra de Dios por la potencia de su gloria que habita en mí. Si al final, hermano, viva o muera, Dios se va a glorificar con mi vida, igualmente que si Dios se va a glorificar con mi muerte. Pero yo soy fortalecido con gozo en medio de la tribulación, porque la palabra de verdad habita en mí y es transformada en poder por el Espíritu Santo que obra en mi vida. Dando gracias con gozo al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos de luz. Eso es importante, que vivamos con la conciencia de que somos pecadores, de que somos malvados, de que nacemos con una naturaleza perversa, pecaminosa, desviada, incapaz de hacer lo bueno, pero que por medio de su obra y por medio de su poder hemos sido aptos para participar en la herencia de los santos de luz. Lo bueno que está en usted no es suyo. Lo bueno que está en usted es por lo que ha hecho Dios en su vida. ¿Dice usted amén? Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, a la conclusión que llega Pablo es que estamos siendo trasladados de tinieblas a la luz, al reino de su amado Hijo. ¿Para qué? Para que cuando Él venga podamos experimentar la redención de nuestro cuerpo de pecado y el perdón por nuestros pecados y seamos hechos perfectos. Esta vida digna de Dios nos va a transformar a nosotros, va a transformar nuestra familia, va a transformar nuestras iglesias. Y la gente, al ver nuestras buenas obras, darán gloria al Padre que está en los cielos. Y hermanos, no hay mejor evangelismo que ver una iglesia cuya esperanza en Dios es tan fuerte que vive saturada por el evangelio de gracia y de paz. Y por eso volvemos con este verso al principio de la carta. Gracia y paz sean a vosotros por medio de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando guardamos la esperanza en Dios, nuestra vida está saturada por el evangelio en gracia y paz. Que sea esa la vida que anhelamos en Dios. Porque cuando eso habita en nuestros corazones, podemos decir, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Póngase de pie, vamos a orar.